la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes, estudiantes, cuerpo académico, emprendedores y todas las demás personas que están escuchando este programa llamado Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios y Radio UNAD Virtual. En la ocasión de hoy tenemos un invitado muy especial que es el líder de la especialización en gestión de proyectos, el doctor Ariel Alfonso Reyes, quien es administrador de empresas, especialista en derecho económico, privado.
Privado económico.
Privado económico, gracias. Y es una mente muy importante aquí en la UNAD porque ha transformado el programa de la especialización en gestión de proyectos y nos ha permitido compartir con él algunas apreciaciones que nos pueden servir a todo tipo de organizaciones y de unidades productivas. En la ocasión de hoy vamos a hablar sobre la gestión de proyectos en el tema industrial, particularmente lo que son las tecnologías de la gestión de la información y todo lo que está relacionado con este boom, con estas tendencias que están enfocadas principalmente en hacer más eficientes los procesos productivos de la parte tecnológica. Bien, doctor Ariel, pues muchas gracias por contar con usted y realmente es un honor contar con en este momento con su gran apoyo.
Gustavo, gracias por invitarme. Bueno, estamos aquí para hablar un poquito de este tema que está empezando a tener bastante auge últimamente, la gestión de proyectos en tecnología y la información como mecanismo para generar competitividad dentro de las organizaciones y las regiones.
¿Cómo ve a Colombia hablando de este tema? En esas tendencias, doctor Ariel.
Tenemos un desarrollo incipiente. En algunas cosas estamos trabajando en el Valle del Cauca, en Parquesoft, pero básicamente aún la academia tiene una gran deuda con el sector real en la medida en que requiere capacitar personas, individuos que sean buenos líderes de proyecto para este tipo de organizaciones, este tipo de industrias.
Bueno, comparando Colombia con otros ámbitos internacionales, ¿cuáles son las tendencias de pronto que debieran adoptarse a nivel nacional para generar esa mayor competitividad?
Desde la óptica de la gestión de proyectos es clave que el éxito de un proyecto se determine en buena medida cuando se involucra al comitente, al sponsor del proyecto e inclusive a los clientes. Sin embargo, muchas veces nosotros no hacemos eso. Nosotros diseñamos creyendo que no la sabemos todas y es por eso que muchas veces el proyecto que queremos hacer no cumple con los deseos del cliente, se entrega fuera de tiempo o con sobrecosto. Entonces, uno de los elementos claves que se tiene que considerar tiene que ver con la implementación de metodologías ágiles con la gestión de proyectos.
Bueno, hablando de esas metodologías ágiles en términos de gestión de proyectos, la planeación es, sin lugar a dudas, la base para desarrollar este tipo de proyectos. ¿Cómo se pueden implementar este tipo de metodologías para hacer que el proceso de planeación sea más efectivo?
Bueno, básicamente con procesos de involucramiento de los interesados. Por ejemplo, los clientes. Si un cliente le solicita a usted una aplicación, uno muchas veces diseña sin conocer cuáles son las necesidades reales o las expectativas. Al involucrar a ese cliente, ya automáticamente uno está pendiente de los cambios, pendiente de las solicitudes, y eso ayuda a reducir costos, ayuda a reducir impactos en el tiempo, en la gestión de los tiempos, y por ende también en los riesgos de fracaso del proyecto.
Encontramos que a nivel nacional, ese es un tipo de proyectos, o mejor, esta es una industria que es supremamente incipiente y que lamentablemente nosotros vamos a paso de caracol comparado con otros países que están ya totalmente desarrollados, que van como en una avioneta o en un avión. ¿Cómo puede Colombia volverse competitivo frente a estos ámbitos internacionales? ¿O qué estrategias se pueden presentar o desarrollar para la gestión de este tipo de proyectos?
Pues inicialmente Colombia no está tan rezagada como uno podría pensar. O sea, usted mira, por ejemplo, en su celular hay muchas aplicaciones que se desarrollan que son hechas a base de colombianos. Por ejemplo, Transmisip, que es una aplicación que le indica a usted dónde tomar un Transmilenio o un SITP. ¿Sí? Son hechas por colombianos. Lo que sucede muchas veces es que no se ha permeado en el uso de metodologías, básicamente, que faciliten entregar lo que se necesita, actualizar los equipos, los productos. Y en la medida en que este es un intangible, pues es difícil muchas veces establecer la calidad o la satisfacción del cliente.
Hablando de esa satisfacción del cliente, comprendiendo efectivamente la situación, la compleja situación efectivamente de pronto ese tipo de planeación. Hay que también tener en cuenta que luego de la planeación viene lo que ya es como tal la organización, ¿no es cierto? ¿Qué elementos recomienda usted para este tipo de organizaciones en cuanto a la organización? Por ejemplo, ¿qué tipo de normatividad, qué tipo de estándares, qué tipo de herramientas de gestión?
Pues bueno, en gestión de proyectos, a diferencia del resto de procesos donde usted, como lo menciona, habla de planear, de organizar, de dirigir, de evaluar y realimentar, hay algunos cambios. Nosotros sí planeamos, pero además de organizar, nosotros ejecutamos. Entonces el proceso normal de gestión de proyectos parte de un inicio donde se establece a través de un project charter y un kickoff, una primera reunión donde el líder de proyecto y su equipo de proyecto se reúnen con el comitente, el interesado en desarrollar el proyecto. Pasamos por una fase de planeación donde involucramos básicamente 10 criterios. Planeamos el alcance, hasta dónde nos comprometemos. Planeamos la integración, hasta dónde, cómo buscamos que todos los elementos que se solicitan en el proyecto se cumplan. Establecemos la forma de medir el presupuesto, de diseñar el presupuesto. O sea, planificamos los costos que podrían llegar a presentarse. Planificamos los estándares de calidad. Entonces, dependiendo del tipo de iframe o del tipo de aplicación que vamos a trabajar, del framework que vamos a desarrollar, entonces se establecerá una serie de parámetros, una serie de requisitos. Establecemos los entregables del proyecto gestionando el tiempo. Al entregar los entregables, o más bien al gestionar, identificar, planificar cuáles son los entregables, establecemos los recursos que se necesitan para ese proyecto. Se establecen mecanismos para, por ejemplo, establecer los mecanismos de las adquisiciones. Cómo se va a adquirir, no sé, determinado complemento. Si el proceso va a aplicar un proceso de programación bottom-up, ¿sí? O por el contrario, va a aplicar algún otro tipo de metodología. También implica evaluar, por ejemplo, cuáles son los posibles riesgos que vamos a enfrentar. Y cuando se habla de riesgos, va un poco más allá de los riesgos tecnológicos. Puede haber riesgos culturales que uno muchas veces no se da cuenta. Puede haber riesgos sociales con el desarrollo de alguna solución. Se evalúa también todo lo que tiene que ver con los interesados dentro de ese proyecto. Y eso va mucho más allá de definir, por ejemplo, que el contratista o a la persona que nos contrató es nuestro interesado mayor. Implica mirar, por ejemplo, los stake keepers o los reguladores, ¿sí? Por aquello de que cuando se desarrollan soluciones en tecnologías de información hay que trabajar propiedad industrial, propiedad intelectual. Entonces hay varios ingredientes que hay que considerar en ese proceso de planeación. También hay que considerar, por ejemplo, las comunicaciones. ¿A quién se le va a comunicar qué y en qué medida? ¿Cómo se van a gestionar los cambios que se puedan desarrollar dentro de un proyecto? Entonces ya teníamos una fase de inicio, una fase de planificación, una fase de ejecución.
Bueno, doctor Ariel, vamos a ir a un corte de comerciales y continuaremos profundizando estas importantes temáticas. Ya volvemos.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial con nuestro invitado, el doctor Ariel Alfonso Reyes, director, líder de la especialización en gestión de proyectos. Doctor Ariel, nos estaba comentando sobre la gestión de los riesgos en cuanto a la gestión de los proyectos de índole tecnológica, en cuanto a las tecnologías de la gestión de la información. ¿Qué estrategias se están planteando? Que es lo que veníamos hablando hace un momento. Y por lo tanto, entonces, complementemos con el desarrollo o el desarrollo de los indicadores.
Ok, bueno. En cuanto a riesgos, pues hay varios mecanismos para gestionar los riesgos. Uno empieza, por ejemplo, a evaluarlos de manera cualitativa, donde uno evalúa, establece cuál es el posible impacto de un riesgo y lo multiplica por una posible probabilidad de ocurrencia. Uno también puede acudir a métodos de juicios de expertos, los que tienen experiencias previas en el diseño de aplicaciones similares, por ejemplo, de soluciones similares. Uno puede acudir, por ejemplo, a métodos cuantitativos, ¿sí?, a pronósticos para saber qué puede llegar a suceder. Eso básicamente para identificar el riesgo. Ya para gestionar el riesgo, para establecer las estrategias, uno puede tener varias estrategias, uno puede asumir el riesgo. Entonces, cuando usted asume el riesgo, usted cuantifica ese riesgo, cuánto vale ese riesgo, y lo transfiere al proyecto, ¿sí? Entonces, eso puede afectar el valor presente, la tasa interna, la relación beneficio-costo, ¿sí? Puede convertirse en un impacto financiero significativo. Uno puede transferir el riesgo a otro, por ejemplo, a un cliente, pero puede tener eso un impacto a largo plazo o a mediano plazo. Y es que puede que el cliente, listo, me compra una vez, pero después no me compra. Uno puede ignorar el riesgo. Y entonces cuando uno ignora el riesgo, simplemente no hace nada. O uno puede decir, por ejemplo, que ese riesgo es una oportunidad de mejora. Y a partir de ese riesgo, de esa oportunidad de mejora, puede surgir otro proyecto. Entonces, por ejemplo, cuando usted compraba esa aplicación, bueno, no la compra, cuando usted descarga la aplicación que le mencionaba del Transmilenio, por cosas de la vida, resulta que uno de los riesgos inherentes es que Transmilenio cambie las rutas. Entonces, por decir algo, el K54, que es una ruta que va desde el portal Usme hasta la estación El Dorado, hasta el portal del Dorado, hoy decimos que no va hasta Portal del Dorado, sino que va hasta Ciudad Universitaria. Entonces hay que hacer un nuevo proyecto para mitigar ese riesgo. Y ese nuevo proyecto es simplemente buscar una actualización a la APP donde las paradas de la estación del Transmilenio K54 no van hasta el portal, sino que van hasta la estación Ciudad Universitaria. Ahora, cada uno de esos criterios que mencionaba también afectan la ejecución del proyecto. Entonces, cuando usted ejecuta, usted tiene que mirar, por ejemplo, qué va a pasar con los suministros que solicitó, que planificó, si son los necesarios, falta, sobra, si sobra, para dónde van a ir, políticas de devoluciones, si existen las devoluciones. En intangibles, pues de pronto no se opera tanto las devoluciones, pero sí, por ejemplo, puede llegar a suceder los recursos humanos. Usted sobreestimó la capacidad instalada o por el contrario, hizo una estimación tan pequeña que le faltaron personas para poder cumplir. Entonces es allí, por ejemplo, donde se requiere el uso de metodologías ágiles y algo que se llama la metodología Scrum para hacer que los proyectos trabajen en cortos periodos de tiempo, alrededor de 4 semanas. Y se está haciendo un proceso de realimentación de ese avance para poder medir o establecer qué es lo que está faltando o lo que está fallando a través de indicadores. Después de que hablamos del inicio, la planeación y la ejecución, tenemos un proceso de seguimiento y control que es transversal. Otra de las limitantes que tenemos en la gestión tradicional es que miramos el proyecto y evaluamos el proyecto al final. Entonces a nosotros nos interesan, o la universidad nos enseña, que lo que importa es el valor presente neto, la tasa interna de retorno, pero nunca miramos cómo llegamos a ese valor, ¿sí? Si pudimos haber hecho un poquito más para poder ganar más rentabilidad, o por el contrario, pues ¿por qué fracasamos? Entonces ese proceso de seguimiento y control es transversal. Entonces hay un proceso de seguimiento, un filtro, por ejemplo el alcance. Entonces estamos haciendo mediciones constantemente para garantizar que si la aplicación tenía que estar lista el 7 de agosto, no vaya a ser que el 6 de agosto nos demos cuenta que no alcanzamos y tenemos que pedir una prórroga adicional con un sobrecosto adicional, con un nivel de insatisfacción, ¿sí? Sino que lo estamos haciendo desde el 6 de mayo, el 6 de junio, el 6 de julio y ahí sí el 6 de agosto para poder establecer el criterio. Existen mecanismos de control, por ejemplo, usted me preguntaba hace un rato sobre indicadores. Hay un indicador que es clave en la gestión de proyectos y es el valor ganado. El indicador de valor ganado lo que relaciona simplemente es cuánto he hecho frente a cuánto debería haber hecho, cuánto de mi presupuesto debía haber gastado y cuánto he hecho de mi presupuesto. ¿Con el fin de qué? Pues simplemente de establecer una serie de variaciones, de varianzas que me determinen el riesgo del proyecto, ¿sí? Entonces fíjese que cuando usted habla de gestión de proyectos, todo está correlacionado con todo. Entonces, si falta una persona, automáticamente eso va a afectar los costos, va a afectar el tiempo, va a afectar la calidad, va a afectar las comunicaciones, va a afectar el alcance del proyecto, la integración del proyecto. Por solo decir algunas áreas que son claves dentro de la gestión de proyectos.
Bueno, y continuando con la revisión de pronto de estándares internacionales, porque muchas organizaciones lo que están haciendo es identificando sobre qué estándar me voy a regir o qué tendencia voy a implementar. Como vemos, según lo que usted nos ha indicado, Colombia se encuentra en un periodo muy interesante de la gestión de este tipo de proyectos y sobre todo porque efectivamente es un boom y consideramos que es un momento que se podría considerar como coyuntural, en el sentido de que cada vez hay más empresas y que están convergiendo a esa tendencia internacional. Pero, ¿qué tipo de estándares o qué tipo de normatividad se podría contemplar para, digamos, para ir a la mano de estas tendencias internacionales?
Hay estándares dependiendo de los grupos, hay estándares por sector económico, hay cualquier cantidad de cosas dependiendo. Por mencionar algunas cosas, por ejemplo, el más conocido es el PMBOK, que es el Cuerpo de Conocimiento de la Gestión de Proyectos, tiene una quinta edición. Está desarrollado por el Project Management Institute, que es una organización algo así como el equivalente de la Organización Internacional de Estandarización, ISO, que establece que para poder desarrollar un proyecto exitoso se requieren 47 procesos. Y esos 47 procesos abordan 5 áreas claves: el inicio, la planeación, la ejecución, seguimiento, control y cierre del proyecto. Este es como el estándar más conocido, pero resulta que hay muchos más estándares. Cuando usted gestiona proyectos, desarrolla competencias, porque como cada proyecto, la naturaleza de cada proyecto es que no opera el principio de excepción. Es decir, un proyecto es único. Puede que yo desarrolle la APP, ¿sí?, de Transmilenio para actualizar la estación que les decía, pero la información que se recaba en esa estación es diferente a, por decir algo, la estación de Fucha o la estación de Nariño, porque los negocios que hay en Fucha son totalmente diferentes a los que hay en Nariño, y son unas estaciones, dos estaciones que no tienen de diferencia más de 200 metros. Entonces, a raíz de eso, de que usted va adquiriendo competencias. Entonces, a raíz de que hay una serie de competencias, aparece otro estándar, que es el del International Project Management Association, la asociación internacional de administradores de proyectos, que establece que hay tres tipos de competencias claves en gestión de proyectos. Unas competencias que son cognitivas, que hablan de habilidades duras, destrezas duras. Entonces, por ejemplo, que alguien sepa establecer la ruta crítica de un proyecto, ¿sí?, que sepa establecer, no sé, un método de gestión vía CPMPR. Hay unas que son conductuales, que están ligadas a la capacidad de adaptación del individuo frente a cambios. Y hay unas que son similares, pero no son lo mismo, que son las contextuales, que están relacionadas con la capacidad, con el desarrollo de habilidades blandas. Entonces, mientras que las habilidades duras son estándares, son criterios. Usted, por ejemplo, para gestionar un proyecto, evalúa el proyecto vía diagrama de Gantt, y entonces en el diagrama de Gantt define, por ejemplo, qué recurso está sobreasignado. Con las habilidades blandas, usted aprende a trabajar, por ejemplo, la gestión de los conflictos dentro de un equipo de proyecto. Usted evalúa, por ejemplo, los criterios de motivación para motivar ese equipo, el tipo de liderazgo que depende, porque pues no todas las veces se va a liderar de la misma manera, ¿sí? Entonces, esos criterios también definen el hacer de un líder de proyecto. Pero paralelo a eso, también hay una serie de metodologías, de guías, de estándares. Cuando hablaba de PMBOK, decía que eran 47 procesos, esos procesos son certificables, establecen una licencia de operación para una persona. Esa certificación se convierte en una certificación PMP, profesional en administración de proyectos. Entonces, cuando usted es profesional en administración de proyectos, usted supone que maneja como individuo esos 47 procesos, pero resulta que las organizaciones que se gestionan por sistema solución por proyectos, hay tres tipos de organizaciones, ¿sí? Entonces,
antes de continuar con estas tres organizaciones para la gestión de los proyectos, vamos a ir a un corte muy breve de comerciales. Por favor, les invitamos a que nos esperen, que formulen todas sus preguntas a través del correo radiounadvirtual@unad.edu.co y que también nos puedan continuar acompañando vía Skype. Ya en instantes continuamos con este importante programa.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Continuamos con Productividad Empresarial, un programa de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Doctor Ariel, estábamos hablando entonces de los tres tipos de organización. Continuemos, por favor.
Entonces, vuelve y juega. Ya habíamos mirado el estándar de un individuo vía PMP, la certificación. Entonces, hay tres tipos de organizaciones. Hay organizaciones que son lineales, que son las más comunes. Entonces, hay un gerente general y un gerente de área funcional, o un presidente, ¿sí? En este tipo de organizaciones, los proyectos normalmente no funcionan muy bien. ¿Por qué? Pues porque hay una estructura jerárquica, hay una serie de pasos hay una burocracia que está definida, entonces para que usted avance, tiene que pedir permiso al siguiente eslabón de la cadena de mando y eso genera pérdidas de tiempo. Pero a medida que la empresa crece, todas las organizaciones empiezan siendo lineales. A medida que la empresa crece, se va dando cuenta que hay cosas que puede tercerizar. Entonces busca organizaciones tipo staff o organizaciones que se gestionan por proyectos. Entonces ese tipo de organizaciones son, por ejemplo, las empresas de consultoría, son las empresas que montan las profesiones liberales, por ejemplo, los psicólogos. Entonces atender un caso de un psicólogo es único, entonces implica un único proyecto, un paciente con una única necesidad. Los administradores de empresa entonces van a consultar cómo funciona la empresa WXYZ y WXYZ es totalmente diferente a la empresa ZXW, necesidades diferentes. Y aparecen las organizaciones matriciales, que son organizaciones que combinan la estructura lineal con la estructura tipo staff o estructura por proyectos. Este tipo de organizaciones también desarrolla proyectos, pero estos proyectos son un poco más complejos porque vincula organismos, organizaciones de fuera. Entonces, cuando uno mira una empresa de un proceso de calidad, uno mira los procesos clave, los procesos estratégicos, ¿sí?, y los procesos de apoyo. Entonces los clave pues van a la misión, los estratégicos a la visión, que quiere ser cuando grande, y cómo articulo eso con un tercero. Entonces cuando yo tengo esos tres tipos de organización, también hay un criterio de gestión de proyectos, pero que por ahora no es certificable, y es la norma ISO 21500, su última versión fue la versión 2012, que tiene no 47 procesos, sino 39 procesos. Esos 39 procesos son similares a los 47 de PMBOK, pero la gran diferencia es que están enfocados a la organización como tal, para que la organización en un futuro, ahorita es apenas una guía, no una norma, es una guía a futuro, desarrolle procesos de gestión vía proyectos.
Bueno, doctor Ariel, cuando hablamos de este tipo de estándares, en este caso de la guía, surge generalmente la inquietud y es sobre el tema burocrático, que usted lo acaba de mencionar hace un momento. No visto desde el punto de vista de reportarle a los diferentes ámbitos ni nada de eso, sino de la cantidad de pasos que hay que desarrollar. ¿Qué ventajas de pronto se podrían contemplar cuando hablamos de esos 42 procesos, 47 perdón, procesos, o los 39 procesos, etcétera, etcétera?
Bueno, hasta ahora solo estamos hablando de proyectos, porque más la cosa se complica. La ventaja es que al estar en PMBOK, como es un cuerpo de conocimiento, la naturaleza de un cuerpo de conocimiento es que recopila fuentes, recopila experiencias. No tiene la receta mágica de todos los para lograr el éxito en un proyecto, no la tiene. No existe una receta mágica. Pero sí establece, cada uno de esos procesos tiene una serie de entradas, de salidas y de herramientas. Entonces, por ejemplo, si yo necesito diseñar un proyecto, yo puedo buscar información de expertos que me digan cómo hacerlo de la mejor manera posible. Si yo quiero, por ejemplo, diseñar un proyecto y estimar los riesgos, puedo contar con una herramienta cuantitativa o una herramienta cualitativa para poder hacerlo. Si yo quiero evaluar la calidad de mi proyecto, yo tengo que establecer, pues encuentro mecanismos, herramientas, que desde la gestión de calidad me van a decir qué necesito hacer para poder cumplir con una necesidad específica. Entonces, por ejemplo, para poder garantizar el aseguramiento de la calidad de un proyecto como es único, yo tengo que revisar cuáles son los criterios que cumplen ese nivel de calidad. Entonces PMBOK le está dando a usted elementos para que los aplique. Hay proyectos en donde es más relevante, por ejemplo, la gestión de los interesados, como los proyectos sociales. Pero hay proyectos en donde, por ejemplo, los 4G de infraestructura, donde lo que importa es los costos, los riesgos, las adquisiciones, el plan de compra, la licitación, ¿sí? Hay una caricatura que se consigue por internet, donde se muestra dos equipos de trabajo. Uno que está construyendo una carrilera y el otro pues también está construyendo. Se encuentran los dos y, oh sorpresa, cada uno tiene caminos diferentes, ¿sí?, porque no hubo comunicación. Entonces, para un proyecto de infraestructura lo clave era la comunicación. No hemos llegado aún, por ejemplo, porque lo bueno de los proyectos, cuando usted administra por proyectos, es que todo proyecto surge de un plan. Ese plan a su vez se descompone de programas que dan lugar a esos proyectos y esos proyectos a su vez dan lugar a las tareas. Hace ratito me preguntaba sobre otro tipo de estándares. ISO 21500 es una guía técnica. En este momento, en Suiza se está trabajando, en la sede de ISO, se está trabajando en otra norma, la ISO 21502. Básicamente es una norma sobre algo que se llama PPM. Portfolio Program Management, Administración de Programas y Portafolios, que es otro criterio que está relacionado con gestión de proyectos, pero es más amplio. Aquí solo lo estaríamos mirando como hice un proyectico y entonces me fue bien. Pero ¿qué pasa si no solo hago un proyectico, sino que como en la vida real hay que estar pendiente de muchos proyectos que pueden estar o no relacionados entre sí? Entonces ahí hay otro estándar sobre gestión de proyectos.
Surgen nuevas tendencias, nuevas estrategias, nuevas herramientas. Y hablando de esas herramientas, doctor Ariel, ¿qué herramientas de pronto de software, de control, pueden implementarse, pueden tenerse en cuenta para este tipo de gestión?
Pues básicamente, en gestión de proyectos, se está trabajando. Hay algo que está saliendo nuevo y es lo que tiene que ver con el gobierno corporativo de los proyectos. Pues porque los proyectos están teniendo prácticamente vida propia dentro de la organización. Entonces, cuando yo trabajo eso, esos mecanismos de gobierno corporativo, necesariamente tengo que trabajar e integrar elementos como, por ejemplo, Six Sigma para gestión de calidad. Y lo que tiene que ver con cuadro de mando integral, pero desde una perspectiva un poco diferente. Cuando usted habla de cuadro de mando integral, usted sabe que hay una perspectiva de personas, hay una perspectiva de procesos, hay una perspectiva interna y hay una perspectiva financiera. En proyectos también están esas, pero es que la idea es que hay que mirar cómo, por ejemplo, por decir algo, los riesgos afectan las comunicaciones en un proyecto y cómo las comunicaciones afectan la calidad del proyecto, y a partir de ahí mirar cómo puede llegar a generar sobrecostos y afectar la triple restricción de un proyecto. Entonces, en ese orden de ideas ya se está integrando mecanismos de gestión de pronto tradicional con mecanismos de evaluación. Cuando usted habla, por ejemplo, de opciones reales, que es mecanismo para seleccionar cuál es la mejor inversión, algo parecido, un poco más avanzado a los árboles de decisión, usted está utilizando indicadores. Está mirando cuáles son las variables, los ratios que le indican a usted si el proyecto es viable o no es viable. Entonces ya hay varias herramientas que se están tomando, que no son novedosas de por sí. Son herramientas que ya existen, pero que se les está dando aplicación. Entonces, por ejemplo, los métodos determinísticos, métodos del transporte, la programación lineal. Entonces la programación lineal, junto con la teoría de las restricciones, se está utilizando para reducir el riesgo en los proyectos.
Bien, bueno, queremos continuar con estos importantes temas y queremos ante todo agradecerle al doctor Ariel por compartirnos esta importante información. Lamentablemente, pues el tiempo no es lo suficiente para continuar abordando estos importantes temas, pero sí queremos invitar al doctor Ariel para que nos siga acompañando próximamente, para que sigamos profundizando y sobre todo que nos permita entender cuál es la importancia de la gestión de los proyectos para alcanzar eso de lo que tanto hablamos, que es garantizar la productividad empresarial. No es más por el momento, apreciados estudiantes, apreciados administrativos y todas las personas que nos están escuchando, queremos agradecerles por compartir este espacio con nosotros y también queremos invitarlos a que nos remitan todas sus inquietudes, preguntas y demás requerimientos en este programa tan importante que es tanto para la Escuela de Ciencias Administrativas como para los demás campos del saber en la UNAD. Que tengan una feliz jornada y muchas gracias nuevamente al doctor Ariel por su compañía.
Siempre a la orden.
Y muchas gracias, feliz día.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.